¿Qué tal, mi amiga? Y usted, mi amigo, ¿cómo se encuentra? Bienvenidos a este punto de vista para conversar juntos sobre desafíos que la cultura actual nos pone por delante y la búsqueda de respuestas desde la fe bíblica. Le habla Esteban Larrosa y hoy buscaremos respuestas en el texto bíblico a estas interrogantes. ¿Cómo debemos responder al concepto y valor de la tolerancia tal cual lo entienden nuestros contemporáneos? ¿Era Jesús un tolerante? ¿Debemos serlo nosotros? Aquí está, servida la mesa para la discusión. Según la encuesta mundial de valores realizada en Uruguay en varias oportunidades y en todo el mundo, en muchos países, la cualidad más importante a inculcarle a un niño, lo que responde la gente, es la tolerancia. Más del 80% de los uruguayos adhieren a ella como el valor más importante a transmitirle a las nuevas generaciones. La pregunta que debemos hacernos enseguida entonces es ¿qué se entiende por tolerancia? Y quienes dirigen este estudio la definen, la entienden de esta manera. Es la aceptación de lo diferente a pesar de no tener particular agrado y simpatía. Es la aceptación de una acción, valor o rasgo que no se aprueba expresamente. Se la concibe como lo opuesto al prejuicio y la discriminación y tiene particular simpatía por el concepto de diversidad. La encuesta mundial de valores refiere a la tolerancia a grupos como raciales, étnicos, religiosos, pasando por extremistas políticos, criminales, usuarios de sustancias psicoactivas, enfermos psíquicos o psiquiátricos, cuestiones de género y sujetos homosexuales. Se hace preguntas diversas sobre todo eso. O sea que la verdad del otro, en definitiva, es tan válida y aceptable como la mía, y no puedo ponerla en tela de juicio, discutirla o rechazarla como inválida. Eso es lo que se da a entender y se mide y proclama a nuestra sociedad como tolerancia el día de hoy. Es bien interesante cuán diferente es esta concepción de tolerancia con lo que tradicionalmente se ha entendido por ella y nos ayudaba a poder respetar a las personas y convivir en una saludable incluso discrepancia cuando no teníamos el mismo concepto. El diccionario de la Real Academia la define así. Tolerancia es el respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias. La pregunta que uno haría, ¿son todas las ideas, todas las creencias y prácticas respetables cuando incluso promueven estilos y formas de vida y hay ideologías que tienden a la destrucción del prójimo? Da para pensarlo, al menos para pensar esa definición. Esto no quiere decir que voy a aceptar esas ideas, creencias o prácticas como verdaderas o correctas, sino que en pro de una convivencia pacífica, estoy dispuesto a que el otro tenga derecho a sostener su idea, creencia o práctica, respetando obviamente su libertad a pensar, creer y ser diferente. Sin embargo, y parafraseando a Chesterton, debemos decir que quien sostiene una definición del nuevo tipo es en definitiva una persona sin convicciones, pues todo le da igual, no tiene ninguna barrera interna que superar en orden de aceptar la manera en que vive y piensa otra persona y es en realidad el menos tolerante desde mi perspectiva. ¿Por qué? Porque quien tiene convicciones debe obligarse a no condenar al otro por pensar diferente, sino a respetarlo y darle la oportunidad de expresarse. Sin embargo, eso no quiere decir aceptación incondicional, a abdicar de mi derecho a discutir esa idea, esa creencia, esa práctica, ese estilo de vida, e incluso argumentar en contra de ella desde una posición intelectual, sólida, firme, que dé argumentos para poder definir desde mi punto de vista lo que entiendo que está correcto y por qué debo, de alguna manera, discutir todo eso. Hoy lo que se quiere es transformar el concepto de tolerancia, redefiniéndolo a uno que diga aceptación total y sin objeciones de lo que piensa el otro y sin derecho a comentarlo. En este contexto nos preguntamos todos, entonces, ¿era Jesús tolerante? ¿Qué dice el Evangelio acerca de Jesús y la tolerancia? Ya desde el comienzo de su ministerio, Jesús comenzó con una definición clara al respecto. Él decía: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». Mateo 4:17. Era un llamado claro a un cambio de vida, dejando viejas prácticas, creencias e ideas, abrazando una nueva escala de valores. Así que ya de arranque Jesús no se mostró tolerante de acuerdo a la nueva definición, aceptando todas las ideas, creencias y prácticas como válidas. Sin embargo, Jesucristo sí aceptaba a las personas, a todas ellas. Y eso le valió el reproche de los religiosos de la época que le decían: «¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores?» Mateo 9:11. Porque el problema no era con las personas, sino con sus estilos de vida. No en vano Jesús contestó a estos moralistas de la ley: «Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento». Mateo 9:12 y 13. Por otro lado, Jesús no toleró ciertas prácticas y las combatió activamente. Tengan cuenta eso. Llegando incluso a la purificación del templo, cuando entró tirando las mesas de los cambistas, desalojando animales, comerciantes que negociaban con el culto a Dios. Mateo 21:12 al 17. Calificó a los dirigentes políticos religiosos de su pueblo como sepulcros blanqueados, fíjese el término que utilizaba, hipócritas, guías ciegos, serpientes, generación de víboras, y cuánta cosa más. No parece justamente la declaración de alguien que tolerara y aceptara incondicionalmente las maneras en que los demás se comportaban. Jesús tenía sus convicciones, su manera de ver y entender el mundo, y lo quería cambiar. Discutía, argumentaba e invitaba al cambio de vida. La manera de pensar de las personas las ponía en tela de juicio también. Sin embargo, proclamaba el amor a Dios como el mayor mandamiento y el amor al prójimo como el subsiguiente. Al punto que él estuvo dispuesto a ejemplificar esto, dando su vida para rescatarnos y reconciliarnos con Dios de nuestro pecado. Ante este Jesucristo que muestran los evangelios, es que se presenta un grupo de escribas y fariseos, los religiosos y líderes políticos de la época, con una mujer encontrada en el mismo acto de adulterio. ¿Recuerda la historia? Aquí ya tenemos una dificultad, y es que para adulterar, la mujer debía estar con un hombre, el cual no aparece por ningún lado en el relato. No sabemos si escapó, lo escondieron o alguien lo protegió. ¿Cuál era el propósito de confrontar a Jesús con esta situación? Estamos en Juan capítulo 8, y allí el versículo 6 devela la intención de esta gente que venía con la mujer a utilizarla como manera de enfrentar a Jesús. La intención era tentarlo para obtener un argumento con el que acusarlo. Y vaya que lo iban a poner y lo intentaban poner en un problema. Porque en primer lugar, el mundo pagano de la época, comandado por el Imperio Romano, tenía desde su emperador y en todos los estratos un sistema moral corrompido y en el que esto no sería algo grave para merecer la muerte. Ellos eran los únicos que podían determinar la muerte de alguien y los judíos, como pueblo sometido, no podían decidir sobre la vida y muerte de una persona. Si Jesucristo se ponía estricto en la letra de la ley, podría tener serios problemas con el gobernador romano, porque enfrentaba la ley judía, mosaica, con lo que los romanos decían. En segundo lugar, si Jesús asentía la solicitud de los judíos, todas sus enseñanzas y prédicas al pueblo caerían en descrédito ante la gente común, que lo veía como una alternativa ante la arrogancia de los líderes religiosos que los oprimían con leyes y obligaciones de todo tipo. Y en tercer lugar, si Jesús disentía con la ley de Moisés, perdería toda autoridad como maestro moral y la ley dada por Dios en la antigüedad de cómo resolver este caso de inmoralidad. Era una trampa. En medio de este trance, Jesús opta por un camino completamente diferente y sorprendente. Se pone a escribir con el dedo sobre el polvo del suelo. ¡Qué salidas tenía él!, ¿no? Se pone a escribir con el dedo sobre el polvo del suelo, ya indicando una cosa y una enseñanza para esta gente. Es la única vez que vemos a Jesús escribiendo en todo el Evangelio, y lo hace sobre un material que no lograría guardar ese texto. ¿Qué estaría escribiendo? Y al ser presionado una vez más para dar una respuesta ante los inquietos líderes quienes creían que se estaba evadiendo, Jesús se pone en pie, se da vuelta y les dice: «El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella». Juan 8:7. Y allí espera, se queda calladito de la boca y no dice más nada. Y aquí comienza una tremenda lección para todos nosotros. Hoy en día los cristianos estamos listos para soltar frases que juzguen y condenen a las personas, sus prácticas y creencias. Y caemos muy fácilmente en las redes de los defensores de la nueva tolerancia que nos califican de homófobos, intolerantes, provocadores del odio hacia el diferente, y por lo tanto corremos el riesgo de ser socialmente castigados. Nos ha pasado, ¿verdad? No solamente con la etiqueta de intolerante, sino hasta las legislaciones se han puesto bravas, ¿eh? Penalmente pueden también caernos y llevarnos ante un juzgado para correr el riesgo de ser encarcelados por ello. Jesús no cae en la trampa de contestar de manera de caer en cualquiera de estas opciones que le hubieran causado muchos problemas. Es, diríamos hoy, un hábil declarante, que no se quema y traslada el problema a quienes venían a acusarlo y destruirlo. Porque ellos realmente en ese momento no les importaba otra cosa más que destruir a Jesús. El Señor mismo estaba enseñándole de manera práctica lo que había sentenciado con esta frase: «Los envío como ovejas en medio de lobos, por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas». Mateo 10:16. En su respuesta, Jesús hace lo que parecía imposible. Afirma la ley moral, pero sin humillar al pecador y demostrando compasión por una mujer que estaba siendo tratada cruelmente. Cuando dice: «El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella», se gana a toda la comunidad tolerante, ¿verdad?, del siglo XXI, que encuentra allí a un Jesús inclusivo, respetuoso y que no condena a una persona por una cuestión de moralidad, pues en última instancia todos somos pecadores. En segundo lugar afirma: «Ni yo te condeno». O sea que el que es sin pecado, santo, puro y sin mancha, no está condenando a la mujer. Otro aplauso de los tolerantes del siglo XXI. Pero, en tercer lugar, cierra con una declaración que marca la diferencia: «Vete y no peques más». Muestra compasión, pero al mismo tiempo demanda un cambio de actitud ante esta práctica de la mujer humillada por su comunidad, afirmando que esa práctica es pecado y debe cambiar. Y creo que Jesús vio ese arrepentimiento en ella desde antes, pues Él conoce los corazones. El texto nos indica algo bien importante. La única vez que la mujer habla, declara, sobre la inquisitoria, de dónde están los que la acusaban, que habían abandonado, arrojado sus piedras porque sus conciencias los acusaban y se sentían pecadores y sin posibilidad de ejercer juicio sobre la mujer que estaba allí, había pecado y que estaba en definitiva siendo juzgada por ellos. La mujer declara: «Ninguno, Señor». Se fueron todos. Y el término original para la palabra «señor», cuando la mujer llama de esta manera a Jesús, es «curios» o «quirios». Y es muy importante esto, indicando que esta mujer estaba reconociendo el poder y autoridad de Cristo como su Señor, título dado solo a quien se consideraba amo y dueño, y en aquella época quien lo recibía era el César. Veamos algunas lecciones de todo esto para nosotros. ¿Debemos responder a la nueva tolerancia solo condenando, como hicieron los moralistas que venían con las piedras, con la acción de apedrear, sí, listos para lapidar a esta mujer, a quien tenía ciertas prácticas morales reñidas con la ley y las tradiciones de ellos, la ley moral de la época. ¿Haríamos nosotros lo mismo que ellos ante una persona que está en esa situación, en pecado moral, falta de ética y lo demás? ¿Es la mejor estrategia que podemos asumir como iglesia, dado el contexto complejo en que estamos enfrentando moral y éticamente la realidad de hoy? Jesucristo fue muy astuto y sabio en la respuesta, y nosotros deberíamos serlo también en medio de esta sociedad que estamos viviendo. Rápidamente salimos y comenzamos una guerra de eslóganes: no al aborto, no al matrimonio igualitario, no a la adopción de niños por parejas gay, y pintamos pancartas, hacemos manifestaciones, nos levantamos con toda la batería de argumentos, atacamos. Y yo creo que allí hay un error. No debemos condenar, sin embargo, como hizo Jesús, porque, como le indicó a los religiosos de su época, todos somos tan pecadores como ellos. Lo que sí debe brotar de nosotros en el trato con estas personas es misericordia. Lo que sí debe brotar de nosotros es una respuesta diferente, que dé una alternativa positiva, que ilustre una manera mejor de pensar y vivir en relación a lo que es la ética, la moral, la convivencia y lo que Dios quiere de nosotros. Un ejemplo claro de ello es la manera en que los cristianos hemos encarado el problema del aborto en la América Latina y en varias partes del mundo. El problema existe. Sí, sí, hoy, con ley o sin ella, de cualquier manera, muchas mujeres hoy en el mundo están abortando. ¿Y qué estamos haciendo al respecto? Sin embargo, cuando aparece el anuncio que se va a aprobar o se va a despenalizar el aborto en tal o cual lugar, nos ponemos todos como locos. Sacamos declaraciones, ponemos pancartas, abrimos perfiles en redes sociales y sitios de internet para publicar, vamos a programas de radio y TV, publicamos y hacemos tipos de manifestaciones a las barras del Parlamento, mandamos cartas a los legisladores condenando su conducta y cuánta cosa más. No estoy diciendo que no se deban tomar medidas de poner sobre la mesa y mostrar la posición que uno tiene, no, no. Sin embargo, cuando mientras la ley no está aprobada en la mayoría de los casos, o cuando ya se aprobó incluso y pasa después, estamos todos en una situación letárgica. Pero igualmente se siguen practicando miles, millones de abortos en todo el año, en el mundo, y pareciera que lo único que nos importa es si la ley se aprueba o no se aprueba, y luego, incluso cuando está aprobada, llega hasta un grado de resignación. Cuando, por la vía de los hechos, se están matando todos los días, haya ley o no, miles, millones de niños en el mundo. Leía de un país en que luego que se aprobó el aborto, los cristianos comenzaron a cambiar el encare del tema y tomaron otra manera de mirarlo y crearon centros para la contención de las adolescentes que quedaban embarazadas, mujeres en angustia económica que veían el aborto como una solución, y empezaron a mostrar amor tangible a todas estas mujeres, que cambió el encare la respuesta al problema que la tolerante sociedad había aprobado, pero que interesantemente había resultado más efectiva en la práctica de la fe cristiana que la anterior cuando el aborto estaba prohibido. Interesante, ¿cómo motivó eso a buscar expresar el amor de Cristo de otras formas? Debemos pensar que hay que pasar de la condena personal y social a la de decir la verdad en amor y extender la mano en compasión hacia quien lo está necesitando. Sin embargo, al igual que Cristo, no debemos contemporizar bajando los estándares éticos y morales de Dios. Cristo declaró, no peques más, pero dio una nueva oportunidad, sin condena, pero firme y amorosa a la persona que estaba allí delante siendo vapuleada y casi llevada a la muerte. No peques más. Y fue un reclamo que le hizo, un pedido para transformar su estilo de vida. Este es un tiempo de mucha intolerancia hacia los valores de la fe cristiana, la ética y la disciplina de vida que exige Jesucristo, tal cual sucedió en ese momento del relato bíblico de Juan capítulo 8. debemos ser firmes en nuestras convicciones, señalando al pecado por su nombre, llamando a las personas al arrepentimiento, pero no asumiendo una actitud condenatoria al estilo de los fariseos y escribas que quisieron apedrear a esta mujer, porque el mundo ya está condenado por sus propios pecados y por todas sus acciones constantes. Lo que necesitamos hoy es un acercamiento al pecador, al necesitado, al que está en situaciones de miseria y de desamparo, para traerles el mensaje del Evangelio de Jesús, de la gracia de Jesucristo que restaura y sana. La nueva tolerancia del día de hoy nos tienta para acusarnos y desautorizarnos, de forma que seamos considerados una plaga intolerante. No entremos en ese juego. Aprendamos de Cristo, de este ejemplo que trajimos el día de hoy, y sigamos su ejemplo para responder como corresponde en medio de una sociedad que busca referentes, que busca misericordia, compasión, restauración, que también señala los errores, pero tiende la mano para ayudar a repararlos, y no que está todo el tiempo con un discurso de condenación. ¿Cuál es el nuestro? ¿Llamamos a la esperanza o llamamos a la condenación? Dios nos llama a dar esperanza de vida eterna. ¿Lo hace usted también? Ahora le paso la pelota a usted, amiga y amigo oyente. Usted, ¿cómo responde a este concepto y valor de la tolerancia tal cual se describe el día de hoy? ¿Lo hace a la manera de Jesús o lo hace a la manera de los fariseos y los saduceos, en manera condenatoria y casi apedreando a las personas? Expresamos el amor de Cristo, llamando, respetando, pero también insistiendo en un cambio de vida hacia quien tenemos que decirle la verdad de forma amorosa y brindando misericordia y compasión, o somos condenatorios en nuestro discurso y estilo de vida. Cristo nos está poniendo con este ejemplo ante una llamada de atención para todos. Cuénteme qué piensa usted acerca de esta exposición del día de hoy, de esta charla. Me gustaría discutir y conversar con usted y encontrar respuestas bíblicas. Puede hacerlo a través del SMS o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610, y de esta manera nos escribe de cualquier, o nos manda un audio de cualquier parte del mundo. Va de vuelta. Signo de más 598-91-610-610. Esto es SMS, WhatsApp, pone texto o audio y me encantaría escucharle. Y localmente es 091-610-610. Gracias por acompañarme. Le habla Esteban La Rosa y en la próxima seguiremos teniendo otro punto de vista aquí en la programación de Radio Transmundial.
Si siete veces cae el justo, Jehová lo levantará. Caída, quien sana las profundas heridas que quedan, será el que te condena o aquel que quiera ayudar. Después de la caída, quien queda, si los que compartieron tus ideas, que de mil maneras te quieren acusar. Después de la caída te das cuenta que son pocos los que muestran lo que un día recibieron, la virtud de perdonar. para estar condenando. Si nuestra condición nos delata que somos imperfectos, propensos a fallar. Porque tomar el juicio en nuestras manos, actuando bajo nuestra conveniencia, nos ciega la apariencia y juzgamos sin piedad. Mirando hacia la cruz vemos el cuadro del que fue crucificado, entregando así su vida para el hombre perdonar. Después de la caída solo queda alguien que no solo disfruta de tu bienestar, que no solo aparece cuando todo es fiesta, al paso que pueda sanar, que aun cuando los tuyos te han abandonado y a punto